Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A las 7 de la mañana arranca el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y a las 5 de la tarde arranca el Gran Premio de Qatar en el circuito de Los Ailes. Habrá que decir, como se decía y se dice en el mundo de los toros, si el tiempo no lo impide. Borja González, Los Ailes, Qatar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Ha sido muy sorprendente todo lo que ha pasado en Qatar en las últimas horas.
Sí, sí, la verdad es que hemos visto llover aquí, ¿eh? Y en el año 2009, de hecho, se suspendió la carrera de MotoGP y la tuvieron que correr el lunes, pero fue como una tromba de agua inesperada que nos dejó a todos helados. Parece que llevamos unos días que parece el norte de España en otoño. Es una cosa tremenda, una lluvia torrencial. Y es un sitio, además, que está muy muy poco preparado para la lluvia. Espero que cuando haya Mundial de Fútbol lo solucionen, porque si no lo vais a pasar fatal. Ayer, volviendo al hotel, llegó un momento que con el coche no éramos capaces de atravesar un charco y nos lanzamos allí para, bueno, un poco cerrando los ojos, porque es que era agua por todas partes. Y eso ha afectado muchísimo al circuito. Es un circuito muy plano, un circuito que está en medio del desierto, con lo cual hay mucha tierra alrededor. Eso hace además genera que entre barro, y sobre todo un circuito que no drena nada, porque hay algunas partes que se han visto auténticos ríos de agua que estaban cruzando la pista. Los operarios han intentado quitar todo ese agua como han podido, pero ha sido completamente imposible. No hemos tenido las condiciones de mojado como para que los pilotos pudiesen salir a la pista a probar los neumáticos de agua, cosa que aquí pues nunca se había hecho, porque es un cambio que hemos vivido este año. Normalmente aquí en este circuito, si llovía, no se corría. Era una normativa que teníamos, sobre todo porque con la iluminación artificial los reflejos hacen que pueda ser peligroso, y más lo que te he comentado del barro. Querían hacer esa prueba con los pilotos para confirmar que en caso de lluvia sí que se iba a poder correr el domingo, pero ni siquiera hemos tenido las condiciones para poder hacerlo, así que nos hemos quedado con los brazos cruzados mirando el cielo y bueno, pues un poco esperando a ver qué podía pasar, y nos vamos a quedar un poco con la incógnita hasta mañana. Teóricamente no debería llover mañana, o por lo menos la probabilidad de lluvia es mucho menor, pero estamos abiertos a cualquier posibilidad, porque aquí ha sido todo muy cambiante. Van a tener más tiempo para entrenar por la mañana, 10 minutos más en cada categoría, para ver si entienden un poco cómo está la pista y para ver también un poco en qué circunstancias vamos a estar. Y si lloviese, de nuevo habría que volver a activar un plan de emergencia de prueba de neumáticos por parte de los pilotos de MotoGP. Tendrían que reunirse, decidir si se puede o no se puede correr, y en el caso de que los pilotos considerasen que la pista no reúne las condiciones para que se corra, está abierta incluso la posibilidad de que volvamos a vivir aquello que he comentado al principio en 2009, de retrasar la carrera al lunes. Así que un arranque bastante extraño en una carrera que teóricamente no debería nunca estar, condicionada por el agua.
Pues si hay alguien en este país y en el mundo en general legitimado para hablar de motociclismo, ese es el gran Ángel Nieto. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Nosotros muy bien, encantado de saludarte. Algo está cambiando en el mundo, ¿eh?
ya. Están cambiando las motos, pero también están cambiando el problema de circuitos donde no llovía nunca, pues que ahora imagínate lo que decía un poco Borja, ¿no? Hace 2 años, me parece que fue, se tuvo que correr el lunes, pero llovió una hora. Pero es que ahora parece ser que lo que ha estado ha sido toda la noche lloviendo, y evidentemente se han creado una cantidad de charcos. Las escapatorias parecían pantanos.
Claro. Y si a eso le añades el polvillo ese que hay por este tipo de países, claro, es que conducir en esas condiciones es peligrosísimo, ¿no?
Yo lo que creo que como el circuito, aparte del asfalto, no está preparado para que drene bien. El problema para mí, yo creo, es que no hay alcantarillado en ese circuito. Entonces, lógicamente, el agua no tiene por dónde escaparse. Y evidentemente, la quitaban, pero volvía a salir al asfalto, ¿no? Muy complicado. Yo he estado pensando, incluso, no sé si tú te acuerdas, Borja, un año que fuimos a Indianápolis, que en Estados Unidos normalmente no se corría cuando llovía. Y cuando fuimos con el Mundial, hubo una de las carreras que se puso a llover y sacaron un camión con un reactor de un avión encima del camión, ¿te acuerdas?
Y yo cuando vi aquello
secando la pista, y oye, pensaba, bueno, pues hay que ir a quitarle un reactor a un avión, ponerlo encima de un camión y secar el circuito, pero vamos, no ha sido así. Habían unos secadores, pero muy pequeñitos.
Tú dales ideas, que estos tienen pasta, ¿eh? Y estos son capaces estos son de bajar el avión entero, incluso, para sacar el agua.
Pasar bajo rasante por encima de la pista con un avión o un 787.
Sí, fíjate. Oye, Ángel, ¿cómo ves el Mundial? Empiezo por la categoría reina. No sé yo, estoy un poco obsesionado con esto, pero no sé yo si nos estamos centrando demasiado en Maverick, Maverick, y estamos dejando al resto de lado. ¿Crees que puede haber algún tercero más en discordia?
Sí. Sí, yo creo que tenemos ahí 6 o 7 pilotos. Además, a mí me parece que con las normativas nuevas de las centralitas únicas y toda esta historia, la gente con pilotos como equipos más satélites, con motos muy parecidas, pero con menos potencial a lo mejor que la fábrica, ahí los vemos, ¿no? Por ejemplo, a mí me han impresionado mucho Zarco y Folger, que acaban de aterrizar y han estado haciendo unos tiempos buenísimos. Lo que pasa es que luego hay que mantener ese pulso durante 18 grandes premios, ¿no? Yo creo que Lorenzo lo va a hacer bien con la Ducati, estoy convencido, porque la moto va bastante bien. Y luego, evidentemente, el hombre que nos ha dejado a todos un poco impresionados ha sido Viñales con los 100 pasos que ha hecho. Pero claro, batir a Mar no es nada fácil, ¿eh? Mar está muy fuerte, ahora mismo tiene ya muchísima más experiencia. Y vamos a ver qué pasa cuando se apague el semáforo y Viñales a lo mejor se escapa, a lo mejor no se puede escapar y luego ya entramos en cuerpo a cuerpo y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Que eso sería lo emocionante, ¿no?
Claro. ¿Tú tienes favorito ahora mismo o no? ¿O prefieres esperar a ver un poquito cómo se desarrolla la primera carrera, las primeras?
Bueno, lo que sí tengo claro es que vamos a ver más de un podio con los 3 puestos de ese podio, primero, segundo y tercero, con pilotos españoles ahí arriba. Eso lo tengo clarísimo. Pero clarísimo a lo largo de la temporada. No sé tú qué te parece, Borja, pero yo creo que va a haber varios podios con tripletes españoles, MotoGP.
Sí, yo estoy de acuerdo, sobre todo, bueno, hay un tapado del que ya casi no hablamos porque al final lleva muchos años, que es Pedrosa, que ha mejorado muchísimo su rendimiento respecto a la temporada pasada. Ha comenzado muy bien la pretemporada, ha cambiado su método de trabajo, tiene al lado a Seth Gibernau, que por algún motivo pues le está dando otra manera de enfocar las cosas. Se ve a un piloto mucho más sonriente, mucho más, interactúa mucho más, habla mucho más. Yo creo que él está buscando también eso, de tener un buen ambiente. La moto es mejor que la del año pasado, no va a tener los problemas que tuvo la temporada pasada, también solventó sus problemas físicos, y yo creo que para pelear por el podio Dani va a estar, y evidentemente, como ha dicho Ángel, Lorenzo llegará. No sé qué vamos a ver mañana, porque tengo también mucha curiosidad por saber qué va a hacer Jorge Lorenzo. Sale un poco atrás en el puesto 12, pero Ducati está trabajando muchísimo. Lorenzo es un piloto buenísimo. Hay que entender que el cambio de una Yamaha a una Ducati es prácticamente lo más radical que se puede hacer en el Mundial y necesita un poco de tiempo, pero en cuanto encuentren ese punto, sin duda Lorenzo va a estar en muchas carreras peleando por estar delante. El Mundial es complicado, pero para pelear por carreras segurísimo.
No sabes lo que me gusta, lo que me dices de Dani, ¿no? Porque yo soy fan de Dani. A mí Dani me parece un pilotazo como la copa un pino, tiene un talento increíble, y yo creo que Dani, si encuentra el sitio, es un piloto difícil de batir también, ¿eh? Por lo tanto, contemos con Dani.
Pues mira, mejor, uno más para las quinielas, estupendamente. Esta eclosión de estrellas en la categoría reina parece que está eclipsando un poquito a las categorías pequeñas, pero no nos debemos olvidar, Ángel, de que tenemos pilotos que pueden apuntar muy alto. Por ejemplo, Alex Márquez, que ya es campeón del mundo en Moto2 y que este puede ser su año. Y luego está Martín, está Mir en la categoría de Moto3, que también pueden dar mucho de sí, ¿no?
Bueno, yo creo que en las categorías pequeñas hay una pelea fantástica. Tenemos muchos pilotos españoles con grandes posibilidades en Moto3 y en Moto2. Yo estoy convencido que de ahí van a salir muchos pilotos que dentro de unos años, no mucho, los veremos a lo mejor en MotoGP, porque habrá renovación en NovoGP, como es lógico. Y bueno, yo creo que Moto3 es una carrera súper emocionante para abrir la mañana, y Moto2 este año puede estar muy emocionante porque candidato seguro no hay ninguno, ¿eh?
Borja, ¿cómo lo ves tú?
En Moto2 estoy totalmente de acuerdo, no hay un favorito, y eso hace que la categoría esté muy abierta. Y sí que es verdad que tiene que ser el año de Alex Márquez. Le costó mucho el año pasado, yo creo que se ponía un poco nervioso, encaraba un poco más las calificaciones, luego se dejaba llevar por la ansiedad. Creo que ha entendido un poco más cómo tiene que enfocar la categoría, y ya se ha visto en entrenamientos, en pretemporada estuvo rápido y va a salir segundo. Es verdad que no ha habido calificación hoy, pero ayer se quedó muy cerca de su compañero de equipo. Y en Moto3 aspiramos a ver un España-Italia, porque Canet, Mir y Martín tienen un muy buen nivel, y enfrente van a tener italianos muy buenos como Fenati, como Antonelli, como Bastianini y como Búlega, que es el piloto de Pablo Nieto, porque claro, aquí al final nos tendremos también que alegrar un poco cuando Búlega la va bien, porque ahí está Pablo dando el callo y yo creo que Ángel va a mirar un poquito. No voy a ser con el corazón partido, porque yo sé que a los pilotos españoles le tiran más, pero bueno, sonreirá un poco cada vez que Búlega lo haga bien.
Mira. Bueno, yo lo que quiero es ver carreras bonitas, ¿no? En definitiva, sí, claro, me apetece que Pablo, que está ya al comando del equipo Sky, pues sus cosas le vayan fenomenal, ¿no? Eso está clarísimo, es mi hijo, que sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero es que se vean carreras bonitas y creo que vamos a tener un año con grandes peleas en Moto3, en Moto2 y en MotoGP. Y esto, en definitiva, es lo que hace que el Mundial tenga las audiencias que tiene, ¿no?
Claro que sí. Oye, Ángel, no has ido a Australia, pero te dejarás ver por los circuitos, imagino, ¿no? Por algunos, al menos.
Sí, claro.
Te lo digo básicamente porque esta tarde cuando hablaba con Borja y decíamos, sí, vamos a hablar con Ángel Nieto esta noche, estupendo, qué bien y tal, y decía, se le echa de menos los circuitos. No sé por qué lo dice, pero dice, se le echa de menos.
Bueno, yo no hago ruido porque no monto moto, pero me muevo bastante. Pero bueno, todavía no, estoy esperando, probablemente haré el Mundial, yo espero que haré el Mundial, voy a ver cómo es, de momento estoy esperando noticias.
Ah, vale, pues muy bien. ¿Le echas de menos, no, Borja?
Claro, si no las noticias no llegan, ya hacemos nosotros algo para tenernos aquí, porque en ese sentido falta. Además, es que ese tipo de momentos en que arrancamos el Mundial, llegar y no tener a Ángel para preguntarle, pues para ver su feeling, para ver cómo ven las cosas, se hace extraño. Pero bueno, yo sé que lo vamos a ver en nada y lo vamos a tener por aquí deambulando y nos va a estar dando lecciones, y aparte los pilotos lo dicen, porque les da siempre muy buen rollo, y al final para ellos es un poco como es el padre, digamos, por decirlo de alguna manera, porque es que ahora mismo es muy muy para la gente lo ve como muy normal, pero ver toda la cantidad de pilotos españoles que tenemos es que se podría decir casi que es no es un milagro, porque se ha hecho muy buen trabajo, pero es que esa puerta la abrió Ángel, y lo mejor es que todos lo saben, todos lo sabemos, pero sobre todo ellos, que son los protagonistas, lo saben y te lo dicen.
Bueno, la puerta la han abierto ellos, y gracias a ellos y sigo ahí en candelero, ¿eh?
Bueno.
Si ellos no hubieran seguido ganando y haciendo carrerones como han hecho, probablemente a lo mejor de la moto no se hablaba tanto en España como se habla en este momento, ¿no? Sí, por lo tanto, yo les tengo que estar agradecidos a ellos.
Y nosotros a ti, Ángel.
La patada en la puerta de la tele la diste tú.
También es verdad.
Para que viniese.
Bueno, algo hice.
Sí. Ángel, que disfrutes mucho del Mundial. Sabes que te apreciamos. Venga. Mucho. Un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Y que no llueva.
Eso.
No
llueva. Gracias, Ángel. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.
Hasta luego.
Pues, Borja, a mirar al cielo desde primera hora de la mañana. A ver.
Sí. Bueno, ya te digo, la previsión dice que no debería llover, así que vamos a ver cómo gestionan los pilotos el primer entrenamiento este de media hora para afinar un poco las motos. Y bueno, pues Viñales desde la pole, que es su primera pole en MotoGP con Márquez tercero, Pedrosa sale séptimo, Rossi décimo y Lorenzo duodécimo, Morbidelli saldrá primero con Márquez segundo, también es la primera pole de Morbidelli en el Mundial en general, y tenemos también a Xavi Virge desde la octava posición. Y en Moto3, pues a ver qué sale. Ahí va a ser barullo típico. Martín también se ha estrenado la pole, o sea que es otra buena noticia. Y tenemos por ahí arriba en el sexto puesto a Mir y en el octavo Canet. Así que, digamos, nuestros candidatos han cumplido, por lo menos han cumplido, aunque sea sin saberlo porque no ha sido oficial. Veremos a ver. Yo espero que no llueva y que mañana tengamos un gran estreno de campeonato.
Ojalá sea así. Mañana nos cuentas. Gracias, Borja. Abrazos.
Un abrazo.
Y antes de hablar con el profe Paniagua, Volta a Cataluña, mañana termina en Montjuïc. La etapa de hoy ha sido para Daryl Impey, que ha superado por un tubular a Alejandro Valverde, hiperactivo en la vuelta en la que hoy Froome ha dado el petardazo y ha perdido 26 minutos. Hola, Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, casi llega fuera de control,
sí, Chris Froome,
porque hay un grupo de 47 corredores que han llegado 2 minutos después de Froome y de todo su pelotón, y mañana no van a tomar la salida en la última etapa. No les ha repescado, a Dios gracias. La decisión de la Volta a Cataluña ha sido, bueno, pues si no han tenido la fuerza para llegar en tiempo, pues mañana no van a poder acabar la Volta a Cataluña. Alejandro Valverde ha roto la carrera también con contador para dejar fuera de control o fuera del podio a Chris Froome, lo que hace abrir las puertas de un gran triunfo a Marc Soler, este chico de Movistar, que tanto nos ha gustado, que mañana se va a subir al podio en el tercer lugar, porque Valverde, si mañana no pasa nada, va a ganar su segunda vuelta a Cataluña. Escuchamos a Valverde, que obviamente es precavido ante el circuito mañana en Montjuïc.
Sí, mañana es un día complicado, pero bueno, si Dios quiere y no pasa nada y todo va como debe de ir, no tiene que haber ningún problema. Sí, está claro que Alberto está cerca y seguro que lo probará, pero tenemos un gran equipo y vamos a ver.
Decirte que Alejandro va a descansar unos días antes de preparar definitivamente esas pruebas belgas de la primavera, de las clásicas que tanto le gustan, y Contador va a descansar una semana para volver dentro de unos días a la Vuelta al País Vasco.
Oye, Quique, no sé si Alberto Contador va a ganar alguna grande este año, pero que va a ser un extraordinario animador, está clarísimo, ¿eh?
Se va a dar el gustazo, sí, yo creo que sí. Wow. Lo que hizo el otro día en la París-Niza, lo que está haciendo estos días, yo creo que no es que esté ya de sobra en este mundo, que no lo está, porque está para ganar cualquier cosa, pero no se va a cortar y, oye, tú, si le apetece atacar de lejos, lo va a hacer, si le sale bien y si no, pues también. No se va a quedar con las ganas, desde luego.
Desde el punto de vista del espectáculo es magnífico, ¿eh? Para todos los espectadores, ¿eh?
Esta Vuelta a Cataluña ha sido para verla, ¿eh? Yo sí, no sé de audiencia.
Bueno, Alejandro Valverde está hiperactivo, es una pasada lo que está haciendo.
Sí, Alejandro le vamos a echar mucho de menos cuando no esté. De momento tiene contrato para este año y para el siguiente, así que vamos a disfrutarle, porque cuando no le veamos, recordaremos, oye, ¿y tú? ¿Y te acuerdas de Valverde? Pero bueno, de momento lo disfrutamos.
Sí, señor. Y mañana el punto y final a esta Vuelta a Cataluña de Montjuïc. Hasta mañana, Quique.
Adiós.
Nos espera el profe Paniagua.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Ford Deisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Alcalá de Henares, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, Avenida de la Constitución 3, junto a ITV Maco.
Es la hora de tu revisión dental. Y en Clínica Dental Roma tu revisión es gratuita. Con la profesionalidad del Grupo Roma y las últimas tecnologías para asegurarte el mejor diagnóstico y cuidado dental. Llevamos 50 años cuidando de tu salud y lo celebramos con un descuento del 30% en implantes y tratamientos dentales. Clínica Dental Roma, en la Plaza Manuel Becerra 20 y en clinicadentalroma.es.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida, con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico. La cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
People say it doesn't exist. No one would like to admit that there is a city underground.
Y como es habitual, la última parte de Tiempo de Juego nos sirve para que el profe Paniagua analice lo más destacado de la NBA y lo que considere oportuno. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Te lo pregunto antes de nada porque lo estoy viendo en directo el partido en Movistar Deportes 1 entre Cleveland Cavaliers y Washington Wizards. Se está jugando en Cleveland. Faltan más de 10 minutos para el descanso, 10 minutos y 3 segundos, y Washington le ha metido ya 46 puntos
sí.
A los campeones en su casa.
Es que Washington está muy bien y Cleveland está dubitativo. O sea que es una sorpresa relativa, ¿eh?
¿Pero tanto?
Sí,
es que se ha jugado un cuarto prácticamente, un cuarto y un par de minutos, bueno, ni un par de minutos más todavía.
Los Wizards están francamente bien, Joseba, y están ahí optando a, no sé si al título de conferencia, pero están en uno de sus, últimamente han ido creciendo, pero este año están jugando a un nivel altísimo con un John Wall excepcional.
Sí, fantástico, es verdad, sí.
Tengo el ojo otro ojo puesto también en el baloncesto universitario. Estoy viendo el Gonzaga Xavier y Gonzaga, el equipo del polaco, aquel que te hablé, que sí, se abría sí. paso a tortazos,
sí.
se va a meter nada menos que en la Final Four universitaria, por primera vez en la historia de la universidad, que es alma mater del gran John Stockton, por cierto, Gonzaga, mira. Ahí en el estado de Washington.
Estamos ahora, ¿ahora se llama? ¿Sweet 16 se llama?
Bueno, ahora estamos ya en la Final Eight, es decir, ahora quedan 8 vivos. Sweet 16 es cuando quedan 16,
la ronda anterior,
que vendría a ser nuestros octavos de final, y alguien le puso ese nombre, que viene de una canción también, Sweet 16, los Dulce 16, y luego viene la Final Eight y ya la clásica Final Four, que también inspiró a la Final Four de la Euroliga, por ejemplo.
Te lo tengo que preguntar ya, porque me ha dado una brasa Parra estos días, sobre todo ayer estuvo recordándomelo mil veces. Pregúntale al profe, le voy a preguntar, que está muy pesado con la ley del gobernador de Arkansas que va a permitir meter armas en los pabellones, que era ya lo que faltaba.
Bueno, el gobernador de Arkansas, ya se lo comenté ayer a Rubén, el gobernador de Arkansas sí es verdad que promulgó una ley que permitía llevar armas de fuego en los recintos universitarios, en el campus. Pero inmediatamente después el Senado del Estado de Arkansas, que vendría a ser como la Cámara Autonómica, más o menos parecido, ¿no?, a lo que sería aquí un Parlamento Autonómico, estableció dos excepciones para en donde no se llevarán armas. Una es la Facultad de Medicina de la Universidad de Arkansas. No tiene mucho sentido, ¿no?, llevar armas de fuego a un hospital universitario o a una facultad de medicina, y tampoco se llevarán armas de fuego en los recintos deportivos. Eso lo que hace es amendar de alguna manera o enmendar pues algo que era como muy peligroso, que es o que era la posibilidad de meter armas de fuego en un estadio. Pues imagínate, yo, fíjate, en los años 70, se lo comenté ayer también a Rubén, a poco de llegar a Estados Unidos me encontré con una noticia que me llamó mucho la atención, claro, porque no estaba acostumbrado a que en mi país hubiera tanta permisividad con las armas de fuego, y antes había mucha más que ahora. Ahora se ha mejorado un poco, pero sigue siendo un poco especial, ¿no?, Estados Unidos, un tanto especial Estados Unidos. Pero en un partido de fútbol americano, precisamente universitario, pues la típica discusión de este es mi asiento, no me deja, no, era porque no le dejaban ver, estaban continuamente levantándose y tal, la discusión se puso muy caliente y un tío sacó un arma de fuego y hirió a los dos que tenía delante.
Pero
afortunadamente
bueno,
no los mató, pero esa noticia es así, o sea, básicamente les disparó porque no le dejaban ver y estaba ya harto. Entonces, bueno, afortunadamente se han establecido excepciones a esa normativa que promulgó el gobernador de Arkansas, que es que se pueden llevar armas de fuego prácticamente en cualquier sitio, y en el campus universitario también, porque la filosofía que tiene, por supuesto, no hace falta que te diga que es republicano, la filosofía que tienen los que son partidarios, no ya de portar armas de fuego, sino de portar armas de fuego en un campus universitario, por ejemplo, es que si hay un ataque terrorista o hay un ataque de algún loco de estos que va armado y se dispone a disparar, pues siempre va a haber alguien que tenga un arma y pueda contrarrestar esa amenaza, ¿no? En fin, es un poco como el viejo este.
Sí, sí, tanto. Lo más destacable de la semana de la NBA ha sido el papelón de un chaval de 20 años, Devin Booker, 20 años, de los Suns. Hizo 70 puntos en el partido contra los Celtics, que no le sirvió para ganar, por cierto, y que supone ser el sexto jugador de la historia que lo consigue. Will Chamberlain, ya sabemos, en marzo del 62 llegó hasta los 100 puntos. Pero ¿cómo se puede explicar que un crío anote 70 puntos, consiguiendo además algunas canastas que son absolutamente inverosímiles, profe?
Bueno, básicamente porque el partido fue un partido a campo abierto, que se dice, ¿no?, donde de hecho, como tú has dicho, los Phoenix Suns perdieron el partido, y lo perdieron por 130-120, con lo cual no hace falta que te diga a ti y a la audiencia que fue un partido de vocación ofensiva, o dicho de otra manera, donde la defensa brilló un poco por su ausencia.
Sí.
En ese orden de cosas y en ese estado de situación, pues un jugador como Devin Booker, que viene de la Universidad de Kentucky, un chaval de 20 años con un talento extraordinario, un equipo que no tiene nada que perder y que, bueno, pues está ahí en una zona baja de la tabla. Phoenix, además, es una franquicia que desde que la cogió Robert Sarver, que por cierto también es dueño del Mallorca, del Real Club Deportivo Mallorca, no le va bien a los Phoenix Suns, siendo como son una franquicia histórica, ¿no? Pero bueno, en el partido, pues el jugador estaba, lo que decimos en el argot, muy caliente, le entraba todo, Los compañeros también le alimentaron de balones que normalmente no le alimentarían, no le llegarían a él, y así se encumbró hasta los 70 puntos. Es un jugador que va a ser, bueno, que ya es buenísimo, que puede ser una estrella de la NBA sin duda alguna. Está en un equipo muy malo y en una franquicia que ahora mismo es muy sospechosa de que pueda hacer las cosas bien, pero fue toda una hazaña. No es en absoluto fácil meter 70 puntos hoy en día en la NBA, y menos con 20 añitos. O sea que el nene ayer se salió.
¡Joder, tanto! Esta temporada ha habido ya hasta 9 jugadores que han superado los 50 puntos, ¿no?
Sí, porque hay equipos, por ejemplo Oklahoma City con Russell Westbrook, en menor medida Houston Rockets con James Harden, lo que pasa es que James Harden está jugando a un nivel altísimo, pero hay equipos que dependen mucho de un solo jugador y que focalizan en él prácticamente todas las opciones ofensivas, con lo cual, si además ese jugador, como es el caso del citado Westbrook, o este chico Devin Booker, tiene ya de por sí un talento ofensivo extraordinario, fuera de lo común, pues en un partido en donde las defensas no están muy calientes y donde se juega con clara vocación ofensiva, pues se pueden ir a unas anotaciones como mínimo altísimas, y en el caso excepcional de Devin Booker, pues estratosféricas, claro, porque 70 puntos son una barbaridad, como te decía antes, en la NBA moderna.
Profe, esta semana he tenido la oportunidad de hablar con John Pinón en Minuto Cero y la semana pasada escuchábamos a Ray Allen, recordamos, máximo triplista de la historia de la NBA, precisamente hablar de los tiros de tres. Y era bastante más crítico el oso Pinone, que lamentaba mucho que los tiros de tres hayan reducido y mucho la elaboración del juego en el baloncesto.
Sí, lo que pasa es que es la tendencia de los tiempos, ¿no? Está claro que el tiro de tres ahora mismo se ha convertido en esencial. Hace un par de años hablamos de ello, te dije que existía la estadística avanzada, que es un tema que introduce las matemáticas en el deporte. Empezó en el béisbol, luego siguió en el baloncesto. Y en realidad la estadística avanzada lo que lleva dictando desde hace 2 años es que la esencia del baloncesto moderno es el triple. Entonces los equipos que tiran mejor de tres, pues tienen más posibilidades de ganar. Es así de claro. Y por eso los equipos están cada vez más buscando jugadores, les da igual que sean pequeñitos, que sean medianos o que sean altos, que en un momento determinado, o como herramienta principal ofensiva, tiren de tres. Claro, John Pinón pertenece, o John Pinone en nuestra pronunciación.
Es para inglés, sí.
Pertenece a una generación en la que, por ejemplo, los hombres altos o el juego interior, él no era un hombre muy alto, pero era un hombre muy inteligente, pero pertenece a una generación en la que los hombres altos o los pivots dominaban la tierra, ¿no? Como le pasaba a los dinosaurios. Pero claro, todo esto evoluciona. Yo no soy precisamente un tipo sospechoso de no buscar el futuro, ¿no? Y de que no me agrade el futuro. De eso va por opiniones, es decir, el baloncesto pues va evolucionando. A mí a lo mejor me gustaba más el concepto de un base, un alero y un pívot que estuvieran marcadamente situados en el campo, pues el base manejando el balón, creando juego, el alero más anotador y el pívot resolutivo en el juego interior, pero todo eso ha cambiado. La versatilidad es ahora un elemento fundamental en el baloncesto. Ahora tenemos jugadores altos, mira Marc Gasol, ¿no? Jugadores altos que son capaces de tirar de tres con mucha facilidad. Y hace 20 años un jugador de 2'15 era pívot o pívot, no tenía otra opción. Y además los entrenadores le reducían su arco de capacidad ofensiva a la pintura y poco más, y a ser posible lo más cerquita del aro posible, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que lo del tiro de tres, pues puedo coincidir con John en que nos produce un poco de nostalgia de los tiempos pasados, pero la evolución del baloncesto moderno va a eso. Y luego también tiene mucho que ver, también lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, ¿no?, que los jugadores son cada vez más grandes, cada vez más anchos, cada vez pegan más, cada vez es más difícil jugar dentro de la pintura, el campo se ha quedado pequeño. Fíjate la cantidad de veces que los aleros pisan en la zona de fondo cuando van a tirar de tres. Y entonces, claro, la gente busca el espacio donde no hay galleta, donde no se reparte cera. Y eso también hace que, por ejemplo, los hombres altos vayan buscando cada vez más el lanzamiento de tres. Siempre ha habido algún jugador alto que ha tenido buena mano, pero ahora casi es imperativo que un jugador alto pueda lanzar de tres, y lo que está en vías de extinción también es casi el tiro de dos. El tiro en suspensión, que también es histórico, no hace falta que te cite a un jugador, por ejemplo, como Wayne Bravender o Epi,
sí, Epi, fíjate,
gente claro. Así, ahora hay equipos que tiran bastante más de tres que de dos, pero es el signo de los tiempos, Joseba.
Estudiantes que mañana, por cierto, celebran en el Palacio de los Deportes los 25 años de la Copa, sí, que ganó en Granada y la Final Four de Estambul, la mejor temporada de su historia, de un equipo, de un club que ha provocado, antes más que ahora, la verdad, la admiración de todo el mundo, profe.
Sí, sí, sí.
O de casi todo el mundo.
Estamos, bueno, sí, claro, probablemente de los madridistas, que son sus eternos rivales, no tanto, ¿no? Pero sí, es un club modélico, sobre todo en un tiempo pretérito, ¿no? Ahora lleva tiempo, pues, que con la situación, entre la situación económica y que todo también ha evolucionado mucho, que el tema es cada vez más profesional en la Liga ACB, pero sobre todo el tema económico, ¿no?, que condiciona mucho, no solamente al Estudiante, sino a otro club histórico de cantera, como es el Juventud de Badalona, que también lo hemos oído, ahora parece que se están arreglando las cosas, pero ha tenido muchísimos problemas económicos el Juventud, y se hablaba incluso de que estaba en peligro su supervivencia. El Estudiante está más solidificado, un poquito más solidificado desde el punto de vista económico, pero claro, también está en esa transición entre lo que ha sido su pasado y lo que es el futuro. Y creo que es un club que, por el target de mercado que podría tener en Madrid y en su provincia, ¿no?, recogiendo a todo aquello que no sea, a todo aquel fan o a todo aquel aficionado que no sea esencialmente madridista, pues tiene una capacidad de subsistencia muy alta. Lo que pasa es que, bueno, pues no termina de explotar desde el punto de vista económico, y cuando estuvo arriba lo hizo a costa precisamente de pagar un dinero a esos jugadores que probablemente no tenía, y luego le vinieron los problemas con, entre otras cosas, con el fisco, ¿no?, que es el problema más grave que puede tener cualquier persona jurídica o física, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ahí está, es un ejemplo de supervivencia, pero tiene que modular el aspecto sobre todo organizativo y el aspecto presupuestario a los tiempos modernos, porque si no va a ser muy difícil que el equipo sea relevante desde el punto de vista deportivo.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención en las últimas horas, la revista Fortuna ha elaborado la lista de los grandes líderes mundiales, 50 en concreto. Encabeza Theo Epstein, que es el gestor de los milagros deportivos, el último con los Chicago Cubs, creo que ha sido en la liga de béisbol.
De béisbol.
Segundo es Jack Ma, que no conocía de su existencia, pero es el chino más rico, que es un ser muy avezado en los negocios de Internet. Tercero es el Papa Francisco. Décima es Angela Merkel. Y en esos 50 solo hay un deportista, un décimo puesto para LeBron James.
Sí, que ahora mismo es como persona de influencia es tremenda, ¿no? Te explico, en los tiempos de Michael Jordan ha sido el jugador más rotundo, el deportista más rotundo de todos los tiempos. En los años 90 se hizo una encuesta en la cual se determinaba que entre los jóvenes de 15 a 25 años era un 2% más popular que Jesucristo. Es decir, a Jesucristo le conocía el 92% de los encuestados, y a Michael Jordan le conocía el 94%. Es decir, llegó a esa magnitud, ¿no? A esa magnitud icónica de un jugador extraordinario, muy trabajado también por Nike, que hizo un trabajo sensacional, no solo de marketing, sino de ocultar los puntos débiles que tenía Michael Jordan para que floreciera su imagen por encima de todo, ¿no? Y fue capaz de trascender incluso la raza. Es decir, era muy atípico que tremendamente atípico que un jugador afroamericano pudiera vender zapatillas a la población blanca, y Nike y él lo consiguieron. Y luego tuvo un montón, y tiene todavía un montón de sponsors. Es decir, Michael Jordan es el deportista por excelencia. Pero Michael Jordan, también motivado por él mismo y por Nike, nunca se mojó en temas políticos, nunca se mojó en temas sociales. A Nike les pillaron, por ejemplo, con el tema de outsourcing, de llevar la producción a Asia, y se descubrió que estaban pagando unos salarios terroríficamente bajos, y además tenían trabajo infantil en los años 90. Él tampoco se mojó en eso, y sin embargo LeBron James, que tiene mucho carisma, sí que ha decidido mojarse en temas sociales, en temas políticos, sobre todo en los últimos tiempos. Eso ha ayudado a mejorar mucho su imagen desde el punto de vista mediático, y sobre todo una cosa que también es muy moderna y que Michael Jordan no tuvo, con toda la potencia que tuvo su asociación con Nike nunca tuvo, que es las redes sociales. LeBron James maneja muy bien las redes sociales, su community manager y él mismo, que también tuitea con frecuencia. Pero sobre todo es eso, ¿no? Que está involucrado en las redes sociales y que ha tomado partido. Ha tomado partido por Obama, ha tomado partido por el tema de Black Lives Matter, o sea, las vidas de los negros también importan, cosa que Michael Jordan jamás hizo y es inconcebible que lo hubiera hecho tal como era él y como le manejaba Nike, ¿no? LeBron James es un poco más independiente y el uso de las redes sociales y su propia involucración en temas sociales y políticos pues hace de él lo que se llama en Estados Unidos un influencer, una persona de influencia.
Por cierto, Theo Epstein, el primero de esa lista, ha declarado en tono jocoso que eso de ser primero y el más influyente no vale para nada porque no consigue que su perro no orine dentro de su casa.
Claro, claro.
Los ricos también lloran, ¿eh?
Los ricos también lloran. Yo siempre me acuerdo, cuando estaba estudiando, una frase que nos comentó nuestro profesor de economía internacional, que hablaba del barón de Rothschild, que es el primer tipo que ganó 1.000 millones de dólares, o lo que llaman los americanos $1 billón, ¿no? Y entonces el típico periodista económico le preguntó: barón, ¿qué se siente al ser la primera persona en la historia de la humanidad que gana 1.000 millones de dólares o $1 billón? Y el barón de Rothschild, todo circunspecto, dijo: joven, $1 billón ya no es lo que era.
Está bien explicado, está bien explicado. Sí, sí. A ver cómo te quedas después de haber escuchado esa respuesta.
Exacto.
Profe, para terminar, eSports ha sido presentada la competición oficial del Counter-Strike en España. Creo que la van a jugar 8 equipos. Y mañana tenemos la final del clasificatorio. Me lo acaba de pasar
Luis Millán.
Español de LOL a las 4 en Sevilla entre Baskonia y Kif.
Baskonia y Kif. El que gane se clasifica para la Liga Europea. Entonces es una competición, es un partido que no hay que perderse, de League of Legends. Y en cuanto a lo que me preguntabas de Counter-Strike, pues muy necesario, porque es en el ranking de juegos que forman el esqueleto de los deportes electrónicos, de los eSports, es el segundo deporte en el ranking detrás de League of Legends, mucho más popular en Europa que en el resto del mundo y sobre todo en la parte norte de Europa, pero esencial también para los deportes electrónicos. Y me alegro mucho de que por fin podamos ver Counter-Strike. Supongo yo que la LVP, la liga que es así la liga de más referencia que tenemos, bueno, la única que tenemos, pero la de referencia que tenemos en España, me decían que también para el verano va a tener Counter-Strike, pero siempre es una buena noticia que haya competición de esta otra modalidad, que ya te digo, es una de las esenciales, ¿no? Y lo de Sevilla, pues los buenos aficionados y la gente que se quiera acercar a los eSports, pues no puede perderse esta batalla entre dos grandes equipos, el Baskonia, que es la rama de eSport, del Baskonia de baloncesto,
sí,
además lo lleva el hijo de José Anquerejeta, y a Kif, que es otro de los buenos equipos que tenemos en España, con muy buenos jugadores de LOL, de League of Legends. Oye,
sí, señor. Profe, que tengas una feliz semana, un placer, muchas gracias.
Bueno,
¿eh?
$1 billón ya no es lo que era, ¿eh?
Ya no era lo que era.
Bueno, un abrazo muy grande.
Aunque a mí me haría mucha ilusión, ¿eh? Aunque ya no sea lo que era.
¿Qué te voy a decir?
Y la mitad, y la décima parte.
La décima parte. un abrazo grande, hasta luego.
Isaac Avilés, ¿qué nos queda por contar antes de terminar?
Pues te voy a recordar, Joseba, muy buenas, que se han disputado 5 partidos correspondientes a la jornada 31 en segunda división. El Valladolid ha perdido en casa 1-2 contra el Nástic de Tarragona, que ya está a 3 puntos de los puestos de descenso. El Almería ha ganado 3-1 al Alcorcón, victoria importante para el Almería y que complica un poco la situación del Alcorcón, que está también en puestos de descenso junto al Almería. El Numancia ha empatado a 0 contra el Rayo, el Mallorca ha empatado a 1 contra el Levante y el Real Oviedo ha ganado un importante partido 2-0 al Girona. La clasificación ahora mismo, el Levante es líder con 69 puntos, el Girona segundo con 58, ahora mismo en promoción de ascenso estarían el Cádiz, el Oviedo, el Tenerife y el Getafe, y en descenso el Alcorcón, Almería, Mallorca y Mirandés, que tiene que jugar mañana. En Europa se han jugado partidos de clasificación, los más destacados: el Portugal 3, Hungría 0 con 2 goles de Cristiano, Luxemburgo 1, Francia 3 con 1 gol de Griezmann desde el punto de penalti, Bulgaria le ha ganado a una Holanda ya irreconocible 2-0, Bélgica 1, Grecia 1, Suecia 4, Bielorrusia 0 y Suiza 1, Letonia 0. En tenis tengo que decir que mañana juega Rafa Nadal a eso de las 11 de la noche ante el alemán Philipp Kosraiber para pasar a octavos, y que había sido una mala jornada para los españoles en el torneo de Miami porque han caído Ferrer, Feliciano y Robredo. La buena noticia nos ha venido en el cuadro femenino, donde Garbiñe Muguruza ha conseguido el pase clasificándose para los cuartos de final, donde se medirá a la danesa Caroline Wozniak. Y en baloncesto, se ha habido un partido que se va a repetir mucho esta semana, el Valencia-Unicaja, en
sí,
este caso
de la Eurocup, sí, señor.
De Liga CB. Ha ganado el Valencia 81-77 en este partido de Liga, pero el martes ya se vuelven a ver las caras en el primer partido de la final de la Eurocup, y el segundo partido será el viernes. Si hay empate, el tercero ya se jugaría la semana siguiente.
Sí, señor, una final al mejor de tres.
De tres partidos,
mira,
esos.
Un partido en cada una de las pistas, y si no, pues el desenlace en la del mejor clasificado. Alberto Aroz, ¿qué dice los deportistas en Twitter?
Pues comenzamos con Fernando Alonso. Joseba, que en apenas 5 horas y media va a estar disputando el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, y esta mañana ha colgado una foto en la que se podía ver en el horizonte una bandera española y otra de Asturias, y ha escrito en su Instagram: Fórmula 1 fans, más bandera española, más bandera asturiana, un clásico, acompañado de unos emoticonos sonrientes. En baloncesto, Sergio Llull ha publicado en su cuenta de Twitter: mañana juego mi partido 400 en ACB, espero que pueda ser con victoria. Nunca pensé que llegaría a esta cifra y me siento muy afortunado. A lo que ha contestado Ricky Rubio: y los que te quedan, queremos seguir disfrutando de tus mandarinas, Jul MVP. Y terminamos con fútbol, porque esta mañana, al poco de amanecer, Yago Aspas ha publicado en su Twitter una foto celebrando uno de los goles de ayer de España junto a Isco, y ha escrito: muy contento de debutar en partido oficial con la selección española de fútbol con victoria. Gracias, Gijón, por el apoyo, y con el hashtag seguimos.
Avilés, más conocido como Morris, amigo de Pablo Laso, entrenador del Real Madrid. El Morris que juega en los Wizards de Washington
es clavado a mí.
Sí, pero es algo tuyo, ¿no?
Casi una fotocopia. No,
no es, no es mi primo lejano ni nada de
nada,
eso.
Nada, siendo tan parecido, si no tenemos nada que ver.
Bueno, los Morris estáis invadiendo cada vez más espacio, ¿eh?
Cada día siendo más importantes en la sociedad.
Más espacios, más culturas, en Estados Unidos, México, Aragón.
Y los que quedan por llegar.
Veréis todo. Señores, nos vamos. Empezamos a las 7 de la mañana, ¿eh? Así que vengan cuando quieran. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.